Ahora con el juego Minecraft de regalo, solo en el Corte Inglés.
En tienda web y app.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Feliz año a todos ustedes, amigos oyentes, que ahora mismo nos sintonizan a través del circuito regional de la cadena COPE. Les habla Pedro González, muy buenos días. Empezamos el año con frío, bueno, había amenaza de fuertes lluvias. Gracias a Dios que la cosa quedó, sí, en lluvia, en llovizna, que molestó sobre todo en el tardeo de la jornada de ayer, pero que no fue a más, no fue una lluvia muy intensa, a pesar de que había avisos amarillos, sobre todo en la zona de Mazarrón, Lorca y de Cartagena. Un año que arrancamos, ¿qué les voy a decir? Pues entre otras muchas cosas, con un 21% de IVA en la electricidad. También se pone fin a la rebaja del IVA en alimentos básicos como la leche, aceite, etcétera, etcétera. Y las perspectivas a nivel internacional, pues no sé si son buenas. Donald Trump a punto de pisar ya el despacho oval de la Casa Blanca y sigue la guerra, lógicamente, en Ucrania, con lo que eso puede afectar al gas ruso que llega hasta Europa y hasta España. Para hablarnos de esta situación, de este panorama, ¿quién mejor que el decano del Colegio de Economistas de la Región de Murcia? Ramón Madrid, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes y... bienvenidos a este nuevo año, ¿no? Espero que sea algo mejor, espero que sea algo mejor de lo que usted está proponiendo, ¿eh?
No, yo no propongo, lo proponen las circunstancias. Yo me quedo con lo que ha ocurrido. Feliz año también a todos los que están en ese colegio de economistas, de verdad, que hacen una magnífica, magnífica labor. Yo quería preguntarle, señor Madrid, empezamos por lo primero. ¿Qué puede suponer para la economía doméstica, sobre todo la más vulnerable, etcétera, ese fin de la rebaja del IVA en alimentos básicos, como leche, he dicho yo también, pan, aceites, eso qué puede suponer?
A ver, ni es mucho ni es poco. Lo que pasa es que, como usted dice, en determinadas familias que su economía está mermada, pues seguramente el tener que gastar 15, 16 o 20 euros más mensuales, pues es importante, ¿no? Pero como estábamos hablando de alimentos básicos, pero no podemos olvidar que la luz vuelve al 21%, es el consumo energético, con lo cual, pues bueno, familias ya mermadas de por sí, pues seguramente pues les afectará. Cuantificarlo es muy difícil, pues depende de la cesta de la compra que cada familia tiene una distinta, pero bueno, pensemos que estamos hablando entre un 3 y un 4%, entre todo lo que puede estar funcionando, ¿no? Porque estamos hablando de pasar del 2 al 4, del 7 al 10, al 21 pasar a la luz, del 10 al 21. Yo creo que la mayor subida va a estar ahí en la energía, la que más nos va a afectar.
Claro, y una afectación que no solamente va, en el caso de la electricidad, por ejemplo, a las familias. Estoy pensando en las pymes, pequeñas y medianas empresas, sobre todo también, ¿no? O grandes empresas, porque esa factura de luz es enorme. Sí, sí. Es enorme.
Claro, claro, claro. Ahí esto va a seguir siendo uno de los grandes problemas. En cualquiera de los casos, pues esperemos que con las deducciones, bonificaciones que siguen pendientes, que los padres nos aprueban siempre a última hora, en el último momento, y nunca sabemos, siempre tenemos esa incertidumbre sobre las deducciones que están aplicando, ¿no?, al tema energético, ¿no?, a la reducción de energía, pues siguen incentivando algo. Me parece que como esta forma de legislar es tan, permítanme, tan ahogada, pues no sabemos nunca qué cogernos, ¿no? Pues el día 21 estaban publicando unas normas, el día 24 están rectificando las normas que publicaron el 21. Y si lo hacíamos un poco más ordenado y con más tiempo, pues seguramente el empresario, ya sea grande o pequeño, pues puede un poco ajustarse y hacerse una composición de lo que va a pasar, y qué costes tiene que aplicar y qué márgenes puede asumir y qué márgenes no. Pero bueno, esto es una forma de legislar que se está imponiendo ya en los últimos años y que la verdad es que es un poco caótica.
Desde luego. Arrancamos también el año con esa inestabilidad política aquí en España, con bloqueos a los presupuestos, etcétera, etcétera. Lo que usted dice, se toman unas medidas para las eléctricas y luego, donde he dicho esto, digo otra cosa o me lo bloquean algunos partidos del bloque, etcétera. En fin, la situación es bastante, bastante inestable. Pero mirando al plano internacional también es inestable, porque claro, si hablamos de que continúa, ya son más de 3 años, esa guerra, que yo la llamo invasión de Rusia a Ucrania, no quiero llamar la guerra, lo del gas puede ser también un problema para Europa y España, ¿no?
Muy posiblemente, porque es una energía básica, ¿no?, para todos los países desarrollados y en vías de desarrollo las que están trabajando, el tener un gas que sea compatible. Aquí especialmente en España es que tenemos una energía bastante cara respecto a otros países, por las circunstancias. sustancia del pool energético que consumimos, y eso efectivamente nos va a afectar de una forma importante en nuestra competitividad, que al final lo que hay que valorar. Estamos en un país que está dentro de un mundo, de una globalidad, de una aldea global, como dicen algunos economistas ya, en la que tenemos que adaptarnos a lo que hay y a ser competitivos con lo que tenemos. No podemos, este tema de, como hablábamos antes, de gravámenes, de impuestos que estamos, que he hecho referencia, por ejemplo, el energético, bueno, salió adelante, pero hay un real decreto que está pendiente de convalidar, pero salió el 23 de diciembre, el real decreto, el 10/24, si no quiero anotarme mal, y que además sale, yo creo que con un poco de miedo, pero bueno, eso ya es una opinión muy personal, sale separado del resto de las medidas, porque seguramente si no hay acuerdos, pues no lo convalidará, ¿no?, el Parlamento, con lo cual no entrará en vigor. Pero yo creo que estamos suficientemente castigados en el tema energético como para tenerlo muy en cuenta. Y sobre todo, respecto a lo que decía, de si queremos compararnos con otros países, el modelo de costes, no podemos tener un coste muy superior en la energía al que tienen otros países, ¿no? Con estos impuestos que hoy se crean, mañana no, son impuestos que no. Parece como que quieren demonizar ciertos sectores porque ganan dinero. Bueno, pues si gana dinero este sector, ya estará pagando, ¿no?, y tributando por lo que gana, ¿no? No sé, ojalá todo el mundo ganase dinero y se creasen puestos de trabajo y la economía fuese mejor. Pero bueno, son opiniones.
Y ya casi una última opinión. Hablando a nivel internacional, Donald Trump, decía yo, entra en semanas a la Casa Blanca, que eso puede afectar al tema del petróleo, ¿no?, el precio del petróleo, que también vivimos de ello.
Sí, pero bueno, más que al petróleo ya, por lo que está diciendo, es que esperemos que no se cumpla lo que él dice. Suele pasar muchas veces en los políticos, en este caso le pondremos la vela a todos los santos para lo que él dice no cumpla, porque la política arancelaria que está proponiendo es una política arancelaria muy dura. Y eso al final nos va, aunque parezca que directamente nosotros no tenemos unas transacciones muy importantes con Estados Unidos, respecto o relativo, en términos relativos con respecto a otros países, sí nos puede encarecer la vida, y esa gran arancelaria entre China y Estados Unidos a nosotros nos puede salpicar, a nosotros y a todo el mundo. Va a salpicar de una forma importante. Y veremos a ver si esas políticas autárquicas que él quiere llevar a cabo, luego una vez que esté gobernando, pues se da cuenta que no son tan posibles o no son buenas. Yo ya el tema del petróleo es uno más, ¿eh?, porque en la carrera que él está imponiendo de política económica muy agresiva y a nivel autárquico, bueno, eso estaba desechado hace años ya. También quiere tratar un tema especialmente, como es la OTAN, ¿no?, obligando a todos los países que lleven ese 2%, que ya se ha hablado tantas veces y que nunca se recurre. No sé, tiene, a mí personalmente me causa mucho respeto su opinión.
A mí también. Pues Ramón Madrid, decano del Colegio de Economistas de la Región Murcia, gracias por haber repasado un poquito cómo arranca el año desde el punto de vista económico a nivel internacional, y sobre todo también lo que nos afecta con esa rebaja del IVA de alimentos básicos, que ya no va a estar en vigor este año, sí, y con ese aumento al 21%. Y yo casi en 20 segundos, si le pregunto cómo ve el año en cuanto a las previsiones, no sé, si va a ser muy bueno para la región de Murcia, muy malo, regular, de 1 a 10, ¿qué puntuación daría ahora mismo el arranque?
El arranque a priori no es malo especialmente respecto a otros sitios, pero un 6 lo podría perfectamente. También va a estar mucho en que nos ayude este periodo legislativo, esta vorágine legislativa que es en estos últimos días del año y primeros días del año siguiente. Y también la esperada simplificación administrativa que está de la comunidad autónoma, ¿no?, que estábamos esperando. A ver cómo termina.
Pues me quedo con ese 6, que en mi época era un bien, ¿eh? Un bien, era un bien, no estaba mal. Yo llegaba con un bien, sí, a mi casa, y sí, mi padre me decía, bueno, chaval, hay que mejorar, pero no va mal.
Progresa adecuadamente.
Progresa adecuadamente. Progresa adecuadamente. Ramón Madrid, un abrazo y feliz año, de verdad.
Igualmente, feliz año a todos los presentes.
Muchísimas gracias. En directo, el decano del Colegio de Economistas. Un alto y continuamos.
El 4 de enero en Cartagena no te puedes perder el roscón gigante de COPE.
Ven a la plaza del Palacio Consistorial a disfrutar y saborear el roscón gigante de Reyes con el mejor show en directo de Los Niños y Jimeno del programa Buenos Días Javi y Mar de Cadena 100.
Te espero el sábado 4 de enero a partir de las 5 de la tarde en la plaza del Palacio Consistorial. Habrá roscón para todos, regalos y mucha diversión. No te lo pierdas, la ilusión en kilos de roscón.
Organiza COPE y Ayuntamiento de Cartagena.
Pues en segundos llegamos a las 12:30. Escuchas La Mañana de la Cadena COPE. ¿Dónde? Aquí, en Murcia. segundos pasan de las 12:30. Yo siempre se lo digo, ¿eh? Cuando empieza un año todos hacemos deseos, ¿eh? Bajar de kilos, dejar de fumar. Pues un buen deseo es leer más. Y quien no lea, pues que coja un libro. Porque nos vamos a acercar hasta la Biblioteca Regional. Ha batido récord de préstamo y es una muy buena noticia. La gente aquí en Murcia lee más que antes. Y siguiendo esta noticia, tenemos a nuestra querida compañera Paloma Garrido. Paloma, cuéntanos.
Hoy hablamos de algo muy importante, de cultura, de libros. La Biblioteca Regional ha batido su récord histórico de préstamos con una media de 2.000 diarios. Bien sea en formato físico o digital, a veces pues nos encanta evadirnos un poquito de la realidad con historias que nos hagan llorar, amar, reír, sufrir y en ocasiones sí, todo junto, todo a la vez. O incluso saber más sobre el mundo en el que vivimos. Juan José Lara, director de la Biblioteca Regional, buenos días.
Muy buenos días, Paloma, ¿qué tal?
Este 2024 ha crecido tanto el préstamo en papel como el de formato digital, ¿no?
Sí, estamos muy contentos porque ha crecido mucho el préstamo. Estamos en el récord histórico de la biblioteca, como decías, unos 2.000 préstamos diarios. Estamos por encima de los 2.000 préstamos diarios y se han incrementado los dos formatos, tanto el físico como el digital. Quizá como curiosidad, sigue ampliándose la brecha a favor del físico, no a favor del digital.
¡Qué curioso!
El digital es verdad que sí, los murcianos somos muy de papel, eso parece que está ya corroborado. Durante la pandemia, claro, en esos años el digital se disparó, tuvo un incremento, bueno, pues astronómico. El físico llegó a estar en cero porque la biblioteca, como todo, llegó a estar cerrada algún tiempo. Y esos usuarios que se incorporaron al formato digital durante la pandemia no solo no se han ido, sino que se han hecho fieles y se han sumado nuevos usuarios. Y por lo tanto, el préstamo en digital está subiendo, pero el préstamo físico sube más incluso. Por lo tanto, la brecha está siendo, la brecha analógica, digamos, sí, va subiendo, somos muy de papel.
Es que realmente, Juan José, sí, está muy bien, ¿no?, leer en papel y leer, por supuesto, también en formato digital. Pero no hay nada como, pues, oler ese libro. Tiene un olor muy distintivo, pasar esas páginas.
Sí, el encanto que tiene el libro físico, yo creo que nadie, ni quienes somos usuarios del digital, nadie negamos que el encanto del libro físico no lo tiene el libro digital. La comodidad para subrayar, para hacer una anotación. Pero también es cierto lo que dicen los estudios que ha habido, preguntándole a los usuarios del libro digital qué es lo que más aprecian, pues se trata sobre todo de gente que viaja mucho, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, claro, el libro pesa mucho. Cualquier persona que ha hecho una mudanza.
Claro, también es más cómodo, mucho, sí.
Claro, entonces el digital es muy cómodo porque en una cosita muy pequeña llevas muchos libros. Se acabó lo de viajar con una mochila. Y después lo de leer en el sofá y la cama, también lo mencionan, ¿no? Que con el libro físico casi que estás haciendo bíceps.
Por otra parte, Juan José, el número de socios de la Biblioteca Regional también ha crecido. ¿Cuál es el perfil de las personas que buscan, por ejemplo, en este caso, libros en la Biblioteca Regional? No sé si más jóvenes, cada vez personas mayores. Cuéntenos un poco.
Bueno, lo que nos dicen los datos es que la gente joven lee más de lo que puede parecer y de lo que a veces se establece, digamos, el discurso un poco que más acalado, el más oscuro. Uh-huh. La gente joven es muy lectora y recientemente ha hecho un estudio sobre los hábitos lectores de la región de Murcia, la cátedra de Estudios Sociales y de Política de la Universidad de Murcia. Y esa franja de edad, la franja infantil, incluso la franja adolescente, es lectora, especialmente ellas, las mujeres. Es cierto que después cae un poquito y vuelve a subir mucho. Y los más lectores es la gente de mediana edad, entre los 40 y 55 años, la gente es muy lectora ahí, los murcianos son muy lectores. Y los lectores senior, digamos, también muy fuerte, aunque están por encima los de antes, los de mediana edad. Pero bueno, nosotros hemos, como dices, tenemos usuarios de todo tipo, el perfil es muy, muy variado. Uh-huh. Los carnets de infantil han subido muchísimo, pero han subido también los de adulto normal. Hemos hecho a lo largo del 2024 una media de 30 socios nuevos cada día, 30 nuevos cada día. Esta cifra, hombre, tenderá a estabilizarse, porque si llega el momento que todos ansiamos de que todo el mundo de la región sea socio de la biblioteca, ahí tenderá a estabilizarse, pero bueno, sí. De momento está creciendo y claro, para nosotros pues es una alegría muy grande.
Además, Juan José, algo que no mucha gente sabe es que la Biblioteca Regional cuenta con un canal de podcast en plataformas como iVoox, Spotify y YouTube. Al final es que hay que saber adaptarse, ¿no?, a la realidad que vivimos.
Efectivamente, sí. El podcast es un formato en auge. De hecho, hay quien dice que estamos viviendo la época dorada del podcast, ¿no? Hubo una época dorada de las series, parece que vuelve a repuntar, y desde luego estamos viendo la época dorada del podcast. En su día surgieron los blogs y era raro quien no tuviera un blog, todo el mundo sabía,
sí,
un blog, pues ahora es raro quien no tiene un podcast. Los podcasts de la Biblioteca Regional, que están ahí, como dices, en Spotify, en iVoox, también los colgamos en YouTube. Son simplemente nuestras actividades, los invitados, la charla que dan, pues se graba y la subimos. Así que quien no pueda venir, pues ahí tiene la charla.
Ya lo sabes.
A veces, o porque sí, el invitado a veces es un poco reacio y también preferimos que no estén todas para obligar a que la gente venga, que no se acostumbre todo el mundo a que luego en su casa, luego la escucharé en mi casa. No, queremos veros en la biblioteca.
Claro. En resumen, parece que ha sido un muy buen año, un gran año para la Biblioteca Regional. ¿Cómo se presenta este 2025? ¿Qué le pide como director de la Biblioteca Regional a este año? ¿Cuáles son sus propósitos en este sentido, Juan José?
Hombre, yo firmaba mantener estas cifras, porque como digo, el crecimiento no puede ser continuado, en algún momento llegar a estabilizarse. Yo esto lo firmaba, y desde luego para una biblioteca, pues esas tres patas que hemos mencionado, el socios, préstamos y visitantes, es lo más importante. Nos gusta ver a la gente que vengan a hacer uso de nuestro servicio de préstamo o que vengan a alguna actividad. Así que si yo tuviera que pedir algo sería por repetir de nuevo todos estos 2.000 préstamos diarios, esas 1.200 personas que vienen cada día y esos 30 socios diarios.
Ojalá. Muchos eventos, ¿no?, los que se van a hacer este año, diferentes actividades, entiendo.
Y ahora, a mitad de enero o finales de enero, presentaremos la nueva campaña de actividades. Venimos ya desde hace un tiempo presentándola como si fuéramos, bueno, pues una filmoteca o un museo que presenta las actividades para todo el semestre. Creemos que es bueno que la gente, bueno, pues coja su agenda, ¿no?, y se pueda ya apuntar desde el principio lo que le interesa. Y nuestra línea siempre es la de que nuestros usuarios son de todo tipo, pues queremos actividades de todo tipo. También divulgación de historia, divulgación de ciencia, un escritor, alguien que hable del ámbito de empresarial. Que digamos que ningún ámbito de la cultura se nos escape. Ese sería nuestro objetivo, sí.
Pues estaremos pendientes de esa programación, pero antes, por último, Juan José, bueno, pues estamos en Navidad, hay quienes tienen muchísimo tiempo libre en estas fechas y un buen plan puede ser, sin duda, leer un libro. ¿Qué obra recomienda este enero a nuestros oyentes, a los que nos estén escuchando?
Pues bueno, voy a recomendar a alguien de la tierra, porque tenemos autores buenísimos. Uh-huh. Yo creo que la región de Murcia también está viviendo un momento dulce en lo que a la creación literaria se refiere. Este año hemos tenido nada menos que 2 premios nacionales de literatura, el Nacional de Narrativa y el de Poesía Joven. Es un récord, no sé si alguna comunidad alguna vez ha conseguido eso. Pues bueno, Manuel Moyano, que a mí me gusta mucho, un autor afincado en Molina de Segura, ha vuelto a su género. Yo creo que es su género estrella, que es el relato. Tiene un librito corto, se lee nada en 2 sentadas, de cuentos, la versión de Judas. A mí me ha gustado mucho y yo recomendaría este libro.
Muy bien vendida, además. Ahí queda esa recomendación. Como les decimos, la Biblioteca Regional ha batido su récord histórico de préstamos con una media de 2.000 diarios. Ojalá el 2025 se porte igual de bien que este año. Juan José Lara, director de la Biblioteca Regional, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Paloma. Un abrazo.
Gracias, Paloma. Gracias a Juan José Lara. Y gracias a todos los que leen. Porque había un programa que era La Bola de Cristal. No sé si ustedes se acuerdan. Que sacaba un vídeo de borregos dando saltitos. Y decía una voz en off: si no quieres ser como ellos, lee. No se me va a olvidar nunca en la vida. Ese programa y en concreto ese vídeo tan aclaratorio. Nosotros, cuando pasan ya 39 minutos de las 12, nos acercamos hasta Lorca, porque vamos a hablar de la Orquesta Sinfónica de Lorca, concierto de Año Nuevo, como mandan los cánones. Y siguiendo ese concierto está nuestro querido Antonio Montoro. Hola, ¿qué tal? Pues sí, estos acordes de la marcha Radetzky van a sonar esta noche en el auditorio Margarita Lozano de Lorca, en el debut de la Orquesta Sinfónica de Lorca, constituida hace apenas unas semanas y que debuta este 2 de enero en ese increíble escenario del auditorio lorquino con la interpretación del concierto de Año Nuevo, para el que se han agotado las localidades. Un primer concierto que lleva por título Año Nuevo de Cine. Al programa clásico de valses y polcas se van a sumar también partituras de bandas sonoras de la historia del cine. De estos y de los cuatro conciertos que tiene previsto dar la Orquesta Sinfónica de Lorca este año, hemos hablado con su director, el compositor Ginés Martínez Vera.
Los cuatro conciertos que tenemos preparados con la Orquesta Sinfónica de Lorca no son conciertos normales, conciertos al uso, sino normalmente los conciertos suelen hacer una programación más en familia y un concierto más al uso. Los nuestros lo van a mezclar todo, por lo tanto siempre queremos conmover, emocionar, queremos inspirar y educar. Todos van a ir siempre desarrollados con narración, con explicación, y lo haremos a menos. El primer concierto, como se ha comentado, es el día 2 de enero, que le llamamos concierto Año Nuevo de Cine, porque va a mezclar lo típico de los valses, las polcas, con bandas sonoras. Para mediados o final de marzo tenemos previsto los superhéroes en la música, que será pues tanto la música clásica como los superhéroes de DC, Marvel, etcétera, donde animamos a todo el mundo que venga disfrazado. Ya iremos comentando cómo es eso, igual que al final de antes del verano el concierto de folclore en la música, donde vamos a hacer pues un gran abanico y despliegue de todas las danzas, igual que en septiembre se pretende hacer un concierto dentro de la feria.
En este primer concierto, en el de esta tarde, que comienza, por cierto, a las 8:30, la Orquesta Sinfónica de Lorca va a contar además con la actuación especial del coro participativo del Conservatorio Narciso Yepes y de los colegios Andrés García Soler, San José y del Instituto José Ibáñez Martín. También habrá actuación de bailarines de la Escuela de Danza de María Teresa Lazareno. Esta orquesta sinfónica, que es la primera que tiene Lorca de estas categorías, está integrada por medio centenar de músicos profesionales y también por estudiantes de conservatorio profesional de los últimos cursos. Su director, Ginés Martínez Vera, nos ha dicho que es el germen de lo que será también la futura nueva orquesta de jóvenes de Lorca.
Aparte de la Orquesta Sinfónica de Lorca, también se va a crear la Joven Orquesta de Lorca, donde vamos a tener alumnos de primero y segundo, gente del conservatorio y de otras escuelas, que van a nutrir, formarlos para que con el tiempo también puedan tocar en la Orquesta Sinfónica de Lorca. Entonces, todo se pretende que sea educativo, tanto para los músicos como para el público, que siempre sea una aventura, algo divertido y educativo.
Bueno, y además este concierto de la Orquesta Sinfónica de Lorca va a ser el que abra la programación del Auditorio Margarita Lozano para este año 2025. Un año, por lo menos en estos primeros 6 meses, que es de los que conocemos la programación, que por las tablas de ese fantástico auditorio va a contar con las actuaciones de José Sacristán, de Lolita Flores, de María Galeana. Son solo algunos de los grandes nombres de la escena española que van a actuar en ese auditorio. La programación incluye hasta junio espectáculos de ópera, de comedia, de drama, magia, música clásica, ballet, funciones infantiles y también musicales, de las que, por supuesto, os iremos dando cuenta. ¡Feliz Año Nuevo a todos! ¡Feliz año, querido Antonio, con esa marcha Radetzky! Por cierto, que en el concierto de Año Nuevo de Viena se interpretó un vals compuesto por una mujer por primera vez en la historia. Ya era hora, ¿eh? Ya era hora. Se podía haber interpretado mucho antes. Pero, en fin, a ver cuando vemos a una mujer en la ópera de Viena dirigiendo la orquesta. Y nosotros ahora lo que hablamos es de un pedazo de concierto que tiene que ver con Disney, la Navidad de Disney en familia. Va a estar además protagonizado por la nueva voz de Disney que da vida a la película Bayana 2, segunda parte. Va a ser en el gran árbol de la Plaza Circular y hoy se ha presentado por parte, entre otros concejales, de Pilar Torres, concejala de Bienestar Social, Familia y Salud. Señora Torres, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes y feliz año, Pedro.
Feliz año a todos los que trabajan en el Ayuntamiento de Murcia, desde los funcionarios hasta los concejales, servicios de administración, bueno, de todo. Un feliz año, de verdad.
Muchísimas gracias. Que sea un buen año para todos.
Ojalá, cruzamos los dedos. Cuéntenos un poquito, ¿cuándo vamos a ver ese concierto, los más pequeñines, esa Navidad de Disney en familia?
Bueno, pues esta mañana efectivamente hemos presentado un concierto que le va a terminar de dar un brillo especial a esta Navidad tan intensa con la que hemos participado afortunadamente todos los murcianos. Hemos presentado el concierto de la Navidad Disney en familia, porque desde la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud apostamos por las familias y hemos querido comenzar el año organizando un concierto intergeneracional para los abuelos, para los más pequeños, para los adolescentes, para los tíos, para los primos. Un concierto Disney que estará protagonizado por la artista y la voz de las canciones de Bayana 2, por María Parrado. La verdad que lo hemos organizado con muchísima ilusión y además es que ya este próximo sábado, 4 de enero, en el Gran Árbol de la Navidad de Murcia, a partir de las 8 de la tarde. Y por supuesto, como siempre, lo ofreceremos con acceso libre y gratuito para todas las familias. Pero además con muchísimas sorpresas, entre ellas pues un gran piano de cola blanco con grupos de percusión y canciones reconocidas de la historia Disney, que serán pues algunas de las novedades que os tenemos preparado. Esperemos que realmente tenga muchísima murcianos, muchísima participación, porque realmente va a marcar un hito importantísimo, no solamente en el recorrido profesional de esta artista, sino de la propia película y además de los eventos navideños que hemos organizado esta Navidad, porque es la primera vez que María Parrado interpretará en directo la canción de Bayana 2 y el concierto en sí, pues mira, va a estar dividido en tres bloques fundamentales. El primero con una interpretación de las canciones más reconocidas por la historia de Disney. En segundo lugar, por la interpretación de un repertorio de canciones propias de la artista María Parrado. Y por otro lado, pues se interpretarán algunos temas con otros artistas que María, la artista, ha compartido escenario durante su carrera profesional, como es, por ejemplo, Lucía, ¿no?, de Joan Manuel Serrat.
Qué bonito.
Que es un tema que la ha lanzado, además, como ganadora, ¿no?, de este concurso en La Voz Kids el pasado 2024. Así que, bueno, pues yo creo que es muy importante que disfrutemos de una noche mágica para todas las familias, llena de emoción, de calidad musical y de sorpresas que os esperamos a todos.
Lo ha explicado muy bien, concejala, todo. Recordamos, sobre todo, fundamentalmente, que es muy importante para que los pequeñitos y los menos pequeñitos y las familias puedan estar allí. ¿Cuándo arranca el concierto? ¿La hora exactamente es este sábado?
Pues es el sábado, día 4, en el Gran Árbol de la Navidad de Murcia, en la Plaza Circular, a las 20 horas. Os esperamos, de verdad, llenos de ilusión, y que todas las familias pues puedan comenzar el año, porque el Ayuntamiento de Murcia apuesta por las familias. Tenemos este sello de Ciudad Amiga de la Infancia reconocido por UNICEF y realmente lo que queremos es que este 2025 se ponga el foco en que todas las actividades, y lo hemos visto, ¿no?, con los más de 250 actividades que se han realizado alrededor del Gran Árbol de Navidad y en los más de 25 conciertos que se han organizado, es pensando en las familias murcianas.
Pues ahí estaremos, porque como siempre digo, ya termino, Disney no falla. Es evidentemente un clásico, a mí me encanta Disney, yo me he criado viendo películas de Disney, así que estaré también a las 8 de la tarde en ese maravilloso Árbol de Navidad escuchando esas grandes canciones. Pilar Torres, concejal de Bienestar Social, Familia y Salud, gracias por atender la cadena COPE como siempre.
Pues un fuerte abrazo y esperamos veros por allí también.
No faltaremos. Muchas gracias, de verdad.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo. Bueno, pues yo creo que merece la pena acercarse, amigos oyentes. Si tienen ustedes hijos, sobrinos, nietos, se lo van a pasar en grande, ¿eh? Nosotros seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE. Pequeño alto en el camino y enseguida continuamos.
En Archena, el comercio local es mucho más que comprar. Es calidad, cercanía y sostenibilidad. Es apostar por los productos de tu tierra y apoyar a tus vecinos. Descubre todo lo que necesitas en nuestros comercios, donde cada compra tiene un valor único. Archena te espera, porque consumir local es invertir en tu futuro. Archena, paraíso comercial, el que está cerca de ti.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, pues hablamos del tiempo en esta jornada de 2 de enero. Va a haber cielos despejados, aunque había posibilidad de lluvia esta mañana, pero ya no, ya no. Temperaturas mínimas en ligero exceso, más frío, con heladas débiles en el norte de la región y las máximas un poquito al alza. En Murcia, por ejemplo, alcanzaremos los 18 grados, que no está mal, 5 de mínima. En Yecla, 15 grados de máxima y, ojo, 0, 0 de mínima. Eso es frío, ¿eh? En Lorca, 17 de máxima y 4 de mínima. Caravaca, 14 y también 0 de mínima en la Ciudad Santa. y en Cartagena 18 de máxima, como en Murcia capital, y 8 grados de temperatura mínima. Llegamos a la 1:10, ya sabes que estás escuchando Herrera en COPE y que te seguimos contando todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues segundos pasan de la 1:10. Nos vamos a acercar hasta Cartagena porque hay un tema eterno. Año tras año se está pidiendo una ciudad de la justicia adecuada. Sobre todo porque la justicia tiene que ser rápida y ágil. Y nos lo cuenta todo nuestra compañera Maite Fernández.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer.
Pues estamos haciendo la cuenta atrás para el momento más dulce. Ya llega en el inicio de 2025, saben que contamos con ustedes, con las raciones de roscón, con ellos, con el sitio de mi garaje, con un montón de diversión, con Antonio Gimeno. Bueno, pues de Cadena 100, compañero que va a ser el maestro de ceremonias de un roscón que va a ser fantástico y, como siempre, lo rematamos con la presencia de todos nuestros oyentes. Si no, no sería igual. Pero lo que no puede faltar en nuestra gran cita de este inicio de año es el roscón. ¿Cuáles son las claves del roscón? Todos los años intentamos encontrar el secreto de la mano de Pandul Sureste, que esta tarde ya se van a poner manos a la obra con nuestro roscón, pero anda que no están haciendo roscones. Rafa García, buenos días.
Hola, buenos días.
Feliz año.
Feliz año a todos, a los oyentes y a todo en general.
Estamos, solo iniciando el año, pero vosotros, ¿cuánto tiempo lleváis haciendo ya roscones?
Bueno, nosotros llevamos ya de un adelanto de casi una semana antes de que terminara el año 25, que queremos que sea un año venidero de fuerza, de alegría, de salud sobre todo. Y a fecha de hoy, pues bueno, ya tenemos, vamos haciendo unas cantidades, llevaremos unos 500, 800 euros. Y
la verdad que, bueno, pues es tremendo. Luego está tan bueno que nuestros oyentes lo degustan en unos minutitos, todas esas miles de raciones de roscón que volveremos a servir. Pero, Rafa, imagino que también los que hacéis, pues, que se pueden llevar ya todos los oyentes que pasen por vuestras instalaciones, el que los materiales, en este caso los ingredientes, sean de buena calidad es fundamental, ¿no?
Sí, principalmente para las personas de buen paladar y la gente que le gusta saborear este típico dulce ahora en vísperas de Reyes, nosotros disponemos de una limpia y grande calidad de productos. Por ejemplo, tenemos roscones individuales desde 3 euros hasta 20 euros.
¿Cuál es el favorito de la gente? ¿Cuál es el que más se vende?
Bueno, lo más tradicional, pues aquí, según nuestros estadísticas y nuestro proceso de elaboración, el que más se suele vender es el de nata. ¿Por qué? Porque es más refrescante, tiene frío y gusta más aquí el de nata. 10 años que se introdujo, como si dijéramos, la obligación de que tengamos la ciudad portuaria y pedanías de Cartagena, tengamos la opción de poder degustar este roscón, que todo el mundo que asista al ayuntamiento pueda degustar este maravilloso dulce que es gratuito y es símbolo de felicidad y alegría.
Y además de verdad de la buena, porque es una obligación que cumple esta casa rigurosamente gracias también a los artesanos que por supuesto son los más importantes, que hacen ese fantástico roscón, todos los compañeros que consiguen que haya regalitos, que no se lo traguen, que evidentemente es para que se lleven una sorpresita a casa de cara a esperar a los Reyes Magos, que en este caso van a venir con roscón sí o sí, porque Rafa, hay mucha gente que se pone manos a la obra y hacer su propio roscón, pero es más engorroso, ¿no?, que vayan a cualquiera de los establecimientos que hay en Cartagena, incluido el vuestro, que se lo van a llevar fácil, limpio y buenísimo.
Sí, también en primer lugar quiero agradecer y saludar, y que tengo la oportunidad de saludar al gremio de panaderos y confiteros de Cartagena, porque tanto confiteros como panaderos, estos días son días de mucho trabajo y de dar alegría a toda la gente, O sea que nosotros también elaboramos mucho, pero también hay que reconocer que el gremio, las panaderías y las confiterías de Cartagena y su comarca también hacen su sobreesfuerzo para que todo ciudadano pueda degustar con mucha tranquilidad y mucha confianza el poder llevarse un roscón. Nosotros, trabajamos a nivel nacional, entonces, pues bueno, tenemos una serie de certificados y la verdad es que da mucha tranquilidad ir a la confitería y adquirir un roscón porque sabemos que está todo muy controlado y entonces llevamos unos controles muy rigurosos.
Oye, una última pregunta antes de mandarle un mensaje a todos nuestros oyentes y a todos esos artesanos que nos van a ayudar a degustar el roscón. Este año ha costado mantener más o menos los precios de los roscones porque supongo que los productos habrán subido como todos en la cesta de la compra, ¿no?
Sí, evidentemente, pues uno de los pequeños problemas que tenemos los ciudadanos a nivel nacional es que a primero de año, pues lo que suele pasar, incrementos de subida, gastos por aquí. Entonces, pues bueno, se ha incrementado un poco más los costes, pero bueno, es un acto que se hace simbólico, sin ninguna intención de recaudar dinero para, o sea que es un acto simbólico, evidentemente se han incrementado los productos porque se incrementan, pero bueno, no vamos a mirar lo negativo, tenemos que mirar lo positivo, indistintamente de todo lo que se ponga en el ayuntamiento, también vamos a donar a Cáritas, a las manitas de los pobres, una serie de roscones porque creemos conveniente que también, aunque sean personas mayores, también tendrán ese punto de felicidad.
Pues Rafa, manda el último mensaje tú para que todo el mundo se acerque el próximo sábado 5 de la tarde, día 4 de enero, hasta la plaza del ayuntamiento.
Bueno, pues quiero hacer una llamada a la ciudad portuaria y sus pedanías para que el día 5... a partir de las 5 o las 4 de la tarde puedan asistir a la degustación del roscón solidario. Y también quiero aprovechar y mandar un fuerte abrazo al maestro confitero Juan Pérez. Ese ha sido una de las personas promotoras que ha estado con nosotros durante 10 años y por motivos personales no va a poder asistir este año. Pero de aquí le damos fuerza y ánimo para que esté con nosotros en cada momento.
Pues le mandamos un beso enorme, gracias a Rafa Pandul y, por supuesto, ánimo a todos los artesanos, a todos los confiteros, a todos los panaderos que en estos días nos hacen felices con un trocito de ese dulce maravilloso en la espera de los Reyes Magos, que es el roscón de Reyes. Rafa, un abrazo fortísimo.
Venga, un abrazo y gracias por darme la oportunidad y que todos vayamos a comer ese roscón, que nos endulcen un poco la vida.
Gracias Maite, gracias Rafa. La justicia de momento puede esperar. Decía yo que vamos a hablar del paz y justicia, pero ha hecho muy bien Maite en recordarnos que este domingo tenemos ese roscón de COPE Cartagena. Ahí tenemos que estar todos, porque vamos a endulzarnos la vida. Enseguida hacemos un alto y continuamos.
Aprovecha los increíbles precios de Il Sofá, con cientos de modelos en diferentes tapicerías. Compra tu sofá, porque ahora te lo vamos a entregar gratis y en un plazo máximo de 15 días. Sí, sí, entrega en 15 días con financiación y sin intereses. En carretera de Alicante, Covadillas, Il Sofá. Tu sofá al mejor precio, porque somos fabricantes.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
El cambio climático que provoca el colapso poblacional de una ave única en Canarias. Un estudio revela que los continuados periodos de sequía tienen consecuencias dramáticas sobre la distribución y abundancia de especies de aves insulares como la tarabilla canaria, con consecuencias inciertas sobre su viabilidad futura. Pues esta noticia, desde luego, nos preocupa y a todos.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Este 4 de enero, Jimbi Cartagena desafía el Pozo Murcia en un derbi que hará vibrar a toda la región. Es hora de apoyar a tu equipo. Ven al Palacio de los Deportes de Murcia y vive una jornada llena de emoción, de goles y de pasión. Hazlo por Jimbi. Jimbi Cartagena. Todos juntos a luchar por la victoria. Y en segundos llegamos a la 1 de la tarde. Ya saben que seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE de Murcia en esta jornada ya de 2 de enero. Hemos arrancado el año, espero que bien para todos ustedes. Y lo que les recomiendo es que si tienen que salir a la calle, por favor, se pongan algún abrigo, porque la verdad es que, por lo menos en el interior, hace fresco. Ya no les digo nada si me escuchan desde el altiplano o desde el noroeste. Con esta maravilla de villancico, llegamos a la una. Y como ustedes saben, pues a esa hora sigue usted escuchando Mediodía COPE, contándole todo lo que le interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
La una, a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correa. Si eres una de los 9 millones de personas en este país que viven de alquiler, o si eres propietario también de una vivienda alquilada, lo que te vamos a contar enseguida te va a interesar. Acaba de salir el nuevo índice máximo para subir los alquileres. Enseguida te vamos a contar en qué consiste, cómo se aplica y sobre todo a quién beneficia, porque también, ojo, hay una letra pequeña. Antes, quiero fijarme en la noticia que está ocupando ahora mismo las portadas en todo el mundo. El ataque terrorista en Nueva Orleans. Este sonido corresponde a las 3:30 aproximadamente de la mañana, de la primera noche del año. Es el momento del caos en una de las calles más céntricas de Nueva Orleans, Bourbon Street. Una furgoneta blanca con una bandera del Daesh sujeta a la parte trasera de ese coche había sorteado la barrera de seguridad y había arrollado a todo aquel que se encontraba a su paso. Cuando se detuvo, un hombre de 42 años vestido con uniforme militar se bajó y empezó a abrir fuego con un rifle de asalto hasta que acabó abatido por la policía. El recuento de víctimas ya se eleva a 15 fallecidos y una treintena de heridos. El atacante se llama Shamsud Din Jabbar.
Shamsuddin Jabbar, I just want to say hello and let you know a little bit about me. So I'm born and raised in Beaumont, Texas, and now live in Houston. And I've been here all my life, with the exception of traveling for the military.
Como él mismo dice en este vídeo, divorciado varias veces, con 3 hijos y muchas deudas, nadie sabe hasta ahora qué le llevó a perpetrar este ataque terrorista que desde luego estaba perfectamente planificado. Incluso se han encontrado artefactos explosivos que hacen pensar que este atentado podría haber sido todavía más mortífero. Lo que el FBI trata de aclarar ahora son varias cosas. La primera, si actuó solo o si alguien le ayudó. Y sobre todo, tienen que aclarar hasta dónde llegaba su relación con el Estado Islámico, con el Daesh. Algo que es difícil de determinar porque no hablamos de una organización terrorista a la antigua usanza, con una estructura determinada. Es más bien una especie de ideología yihadista que sirve de inspiración para cometer actos terroristas. Cualquiera podría cometer cualquier barbaridad simplemente con un juramento de lealtad al Daesh sin necesidad de haber pasado por Siria o de Afganistán. En Internet hay mucha propaganda yihadista y si una persona, por lo que sea, está predispuesta a ello, lo tiene fácil para alimentar su rabia y también su odio. Esto puede pasar en los Estados Unidos y puede pasar en cualquier otro punto del planeta, como por ejemplo en Europa, como hemos visto con ese atropello múltiple de esta Navidad en una localidad de Alemania. Esto es lo que hace tan peligroso al Daesh y a otros grupos de inspiración yihadista. No nos equivoquemos, no han desaparecido y de vez en cuando acabamos por recordarlo a base de lamentar atentados. Su actividad sigue de forma virtual, pero también física, en países como Irak o Siria. Y por este motivo es importante no perder de vista lo que pasa, lo que ocurre ahora mismo en esos países. Mención aparte merece otro ataque que se investiga por parte del FBI en Las Vegas, donde anoche explotaba una furgoneta Cybertruck, el modelo estrella de la marca Tesla de Elon Musk. Murió una persona y otras 7 resultaron heridas. Podría tratarse de un incidente más si no fuera porque el coche estaba en la puerta del hotel de Donald Trump en Las Vegas, que Elon Musk es ahora mismo uno de sus hombres de confianza de Trump y que dentro de esa furgoneta había cilindros cargados con gas, combustible y petardos de gran potencia. Desde luego, al FBI en estos días no le va a faltar trabajo.
Escuchas Mediodía COPE.
Hay más noticias en este día, 2 de enero, noticias que debes conocer a esta hora y noticias que vamos a contar con la ayuda de Lorena Fernández.
Interior va a publicar hoy el número de personas que de manera irregular han llegado a España en 2024. Se estima que van a superar las 46.000 personas. A esa cifra habría que sumar a las otras 10.000 que se calcula habrían muerto en el mar, intentando llegar a nuestras costas a través de cayucos o pateras. Al menos 11 personas han muerto este jueves en un ataque ataque israelí en la franja de Gaza. Entre las víctimas mortales se encuentran varios niños, también altos cargos de la policía de este enclave palestino. Seguimos mirando fuera de nuestras fronteras porque esta madrugada Rusia ha lanzado 72 drones sobre diferentes regiones ucranianas. De ellos, 47 han sido derribados, otros 24 habrían desaparecido sin alcanzar ningún objetivo, según apunta el gobierno de Zelensky. Esta misma noche, además, una persona muerto en Zaporilla como consecuencia de un nuevo bombardeo ruso. Récord de visitantes a palacios, museos y jardines de patrimonio nacional. Más de 7 millones de personas han visitado en 2024 alguno de estos puntos de nuestro país. El mes con mayor afluencia ha sido el de diciembre. Hoy a las 2 de la tarde, la Basílica de San Pedro va a despedir al cardenal Ángelo Amato, prefecto emérito de la Congregación para las Causas de los Santos. El funeral va a estar presidido por el cardenal Rey y al finalizar el Papa Francisco se va a acercar a darle un último adiós. Y el arzobispo de Nueva Orleans ha calificado el atropello masivo que ha sufrido la ciudad que comentabas, Ángeles, como una muestra de absoluta falta de respeto por la vida humana. Pide oraciones por las víctimas de este ataque que se ha cobrado la vida de 15 personas.
Y en el deporte, Santi Duque, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Ancelotti acaba de repasar la actualidad del Real Madrid.
El equipo blanco que ha realizado el último entrenamiento antes de medirse mañana al Valencia en Mestalla, y Carlo Ancelotti ha comparecido en rueda de prensa hace unos minutos. Valdebebas, Melchor Ruiz.
Sí, acaba de concluir el técnico italiano. Dice que año nuevo, retos nuevos, ilusión renovada. Casi se afronta en el partido de mañana ante el Valencia, que siempre es difícil. No le preocupa tanto el ambiente como lo que ocurra en el terreno de juego con un cambio de técnico. Eso sí, ha elogiado el trabajo que había realizado Baraja. Ha hablado del mercado de invierno, se le ha preguntado directamente si finalmente el Real Madrid va a fichar y no ha dicho ni sí ni no, todo lo contrario, ya veremos. El calendario cargado va a permitir hacer más rotaciones. Sobre el caso Olmo no tiene la información suficiente, lo que tiene muy claro es que tanto Barça como Atleti, los dos, son rivales en la lucha por la Liga.
Creo que como ha pasado nosotros en noviembre, ha pasado el Barcelona en diciembre, creo que un bajón en una temporada tú lo tienes, después tú reaccionas y te pone competitivo como antes. Entonces el Barcelona el Atlético de Madrid tienen las mismas posibilidades de competir la Liga con nosotros.
En el Barcelona la noticia es que el grupo opositor Somunt Clam ha pedido la dimisión de Joan Laporta y su junta directiva por el caso Dani Olmo. Ahora mismo el futbolista no figura como inscrito en la Liga y no podrá disputar ninguna competición con el equipo azulgrana. Mejores noticias para el Barça en lo deportivo, porque Lamine Yamal ha realizado parte del trabajo con el grupo y existe el convencimiento de que podrá jugar las semifinales de la Supercopa el próximo miércoles en Arabia ante el Athletic de Bilbao.
Gracias, Santi. Ahora sigue ese Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siete minutos pasan de la una. Estamos en la mañana de la cadena COPE aquí en Murcia y vamos a acercarnos hasta prácticamente todo lo que tiene que ver con el Teatro Romea, aquí al ladito, porque se presentan las novedades de la llegada de los Reyes Magos de Oriente a Murcia capital. Y ahí está nuestra querida Paloma Garrido, que evidentemente nos va a perder la cabalgata. Cuéntanos, Paloma, estás bien rodeada además.
Poquito queda para la llegada de los Reyes Magos a la ciudad de Murcia. En la mañana del 6 de enero los niños se despertarán rápidamente para abrir los regalos que han dejado en sus casas. Además, como ya es habitual, la cabalgata de Su Majestad en los Reyes Magos de Oriente tendrá lugar el día de antes, este domingo 5 de enero, dará comienzo a las 6 de la tarde, atravesará el corazón de la ciudad. Hoy conocemos todas las novedades con el concejal de Cultura, Diego Avilés. Buenos días.
Hola, buenos días.
Antes de nada, ¿quiénes van a ser los representantes de los Reyes Magos? Muy deportistas, más deportistas que nunca me atrevería a decir.
Sí, este año hemos querido también rendir un homenaje al deporte, ¿no? Y a los valores del deporte. Así que este año, bueno, pues serán representantes de sus majestades, del rey Melchor, el capitán del Real Murcia, Pedro León, del rey Gaspar, Miguel Ángel López, el atleta olímpico, y del rey Baltasar, Yerial Benjamín, que es preparador físico del UCAM. Así que este año, bueno, pues son tres jóvenes deportistas muy vinculados a nuestro municipio, a nuestra ciudad. Y la verdad es que están los tres súper ilusionados, así que estamos nosotros también realmente contentos de esta elección y de que hayan aceptado nuestra invitación.
Novedades que haya este año, teniendo en cuenta que este 2025 la ciudad cumple 1.200 años, no sé si se va a hacer algo especial también por ello.
Sí, la cabalgata tendrá una cabecera especial dedicada al 1.200 aniversario de la ciudad, con una muestra, digamos, del escudo de este 1.200 aniversario. una cabalgata que saldrá a las 6 de la tarde desde el barrio del Infante, que recorrerá el barrio del Carmen y el corazón de la ciudad de Murcia, atravesando la Gran Vía. Una cabalgata que estará conformada por cerca de 100 espectáculos y que tendrá también como principal motivo los juguetes. Es decir, que todos los ballets y carrozas irán tematizadas con los juguetes. Además, esta cabalgata contará este año con una zona muy especial, una zona TEA en la cabecera, en el Infante, dedicada a todos aquellos niños que tienen trastornos del espectro autista para que puedan disfrutar de la cabalgata en plenas condiciones. Por tanto, se reducirá la música y también la iluminación. Además, habrá una zona para personas con discapacidad en la Plaza Camachos para que puedan colocar sus sillas de ruedas y puedan también disfrutar en plenas condiciones de la cabalgata. Una cabalgata que, como decía, sale a las 6 de la tarde del barrio del Infante, que atravesará todo el corazón de la ciudad y que esperamos que ya esté la cabecera a mitad de la Gran Vía a partir de las 7 de la tarde.
¿Cuántas sillas hay este año? No sé si más, menos que el año pasado. ¿Si quedan aún?
Este año se han sacado a la venta 20.000 sillas, es decir, 6.000 sillas más que el año pasado. Y además todos los fondos que se recojan de la venta de las mismas van a ir destinados al CERMI como el principal colectivo de las personas con discapacidad y va a estar dedicado a proyectos sociales de personas con discapacidad en entornos rurales. Así que además también es una cabalgata totalmente novedosa y muy llamativa, totalmente accesible y además solidaria.
¿Quedan sillas?
Se van a vender algunas, según informaba esta mañana el director del CERMI, en mano, en el barrio del Infante. Las que se vendieron online ya se han vendido todas y por tanto no queda ninguna.
Eso será el 5, pero antes, el día 4, vendrá un emisario, ¿no?, aquí a la ciudad de Murcia.
Sí, es una de las principales novedades de este año, que además queremos que quede ya como tradición para próximas citas, y es que un emisario de Su Majestad de los Reyes Magos llegará el día 4 a las 6 de la tarde a la Glorieta de España para informar al alcalde de la inminente llegada de los Reyes Magos. Y acto seguido irá pregonando por el centro de la ciudad la venida de los Reyes Magos. Además, lo va a hacer acompañado de su séquito, lo va a hacer a lomos de un camello y la verdad es que va a ser realmente atractivo. A partir de las 7 de la tarde, en la Plaza del Romea, estarán los carteros reales recibiendo las cartas de los niños que aún no han presentado sus deseos, sus peticiones a sus majestades.
Y dos estrellas muy especiales, muy murcianas, guiarán a sus majestades, ¿no?
Sí, nuestra banderada infantil y la reina infantil de la huerta van a ser las encargadas de iluminar el camino a los Reyes Magos, han sido las elegidas como estrellas. Además, un papel que desempeñarán sobre todo en la llegada de los Reyes Magos a la Plaza del Cardenal Belluga el próximo domingo, el día 5. Vamos a hacerle una recepción oficial también bastante interesante, porque vamos a contar con música en directo a lo largo de toda la mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 12 que lleguen los Reyes Magos. Será la Coral Discantus, sus 5 secciones, cerca de 400 intérpretes los que van a estar cantando villancicos a lo largo de toda la mañana. Además, también vamos a repartir, también la Coral Discantus va a repartir Roscón de Reyes de manera gratuita a todas las personas que se acerquen a disfrutar de este momento. Van a ser 3.000 unidades y a las 12... mientras se repican las campanas de nuestra recién restaurada catedral, mientras la Coral Discantus interpreta el Aleluya de Händel, los Reyes Magos entrarán en la Plaza del Cardenal Belluga a lomos de sus camellos para protagonizar esa recepción oficial que les dará el alcalde una vez que lleguen y pisen por la plaza principal de nuestra ciudad, como es la Plaza de la Catedral.
O sea que ni niños ni los padres se pueden perder estos días, ¿no? Llenos de muchísima magia, por supuesto.
Sí, son días principales de la Navidad, uno de los días más importantes para los más pequeños y también para los más mayores, porque creo que somos muchos los que no hemos perdido todavía la ilusión y nuestra creencia a los Reyes Magos.
Hay que mantenerla siempre. Concejal de Cultura, Diego Avilés, gracias.
Gracias a ti.
Gracias a Diego Avilés, gracias a ti, Paloma, por hablarnos de esos preparativos para la llegada de los Reyes Magos. Y arranca el año y siempre tenemos en nuestra cartera buenos propósitos, muy buenos propósitos. Normalmente tenemos a nuestro psicólogo el miércoles, pero es que ayer era el 1 de enero, así que queremos tenerlo hoy para hablar de eso. Y está con nuestra compañera Maite Fernández.
Las cosas que nos preocupan. Con Javier de Aro.
Y nos preocupan, pero nos ocupamos de ir solucionándolas y lo hacemos de la mano de Javier de Aro, que lleva, como educador, como psicólogo, trabajando con niños, con mayores, con empresas, haciendo, una labor maravillosa que también traslada aquí a los micrófonos de COPE, aparte que les recomiendo, te ayuda a educar en sus redes sociales, van a encontrar un montón de consejos. Y hoy Esas cosas que nos preocupan absurdas, que parece que tenemos que solucionar todos los problemas hoy porque ya parece que mañana... Que va, la vida nos da la oportunidad de avanzar y si haces la lista de propósitos, hay una época en la que dices aprender inglés, ir al gimnasio, pero no, hay que proponerse cosas más serias, igual que antes pedíamos al nuevo año. Primero lo aquello de la paz mundial porque creíamos que lo podíamos conseguir, después lo de salud, dinero y amor, y ahora ya pedimos salud, salud y salud. Javier de Haro, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Al final, yo creo que todos vamos pasando por las diferentes etapas. Primero somos unos idealistas, luego al final hay una etapa también, a lo mejor, en la que solo pensamos en tener dinero para independizarnos para demás, y luego nos damos cuenta de lo importante que es de verdad el tener salud y el que no se acaba el año y empieza otra cosa totalmente diferente, ¿no?
Claro, vamos cambiando. La vida son ciclos, por así decirlo, y luego también están las experiencias que ha vivido cada uno o lo que ha visto alrededor que hace que nuestras necesidades puedan cambiar, nuestros miedos, nuestras expectativas... Pero de todas formas, todo lo que sea mejorar, todo lo que sea aprender, tener propósitos, yo no lo veo como algo negativo, todo lo contrario.
Vamos a proponernos ser, siempre lo hacemos, las cosas más físicas al final, pues ser un poquito mejores en el trabajo, el aprender algo que no sabemos, ir al gimnasio, todo eso lo hemos propuesto. Pero ¿cómo se afronta de verdad un nuevo año con el propósito de verdad de enmienda de mejorar?
Pues mira, lo primero es con cabeza, y esto parece una tontería, pero es muy importante porque muchas veces cuando tenemos un propósito parece que esperamos hasta el 1 de enero y además lo hacemos, queremos hacerlo todo súper rápido y queremos hacer la primera semana un montón de cosas. Y cuando tenemos un propósito tenemos que pensar que lo importante es generar un hábito que nos permita mejorar. Entonces, si por ejemplo yo quiero adelgazar, no voy a ir 7 días al gimnasio, es algo irreal para la mayoría. Por eso es mucho mejor empezar realmente con un ritmo que podamos seguir de una forma constante y sobre todo con un método, con una metodología, por así decirlo.
Claro, evidentemente, bueno, pues siempre se ha dicho lo de dejo de fumar el 1 de enero, ¿por qué no el 31? Bueno, al final
exacto.
Son cosas que vamos postergando, que vamos dejando ahí y que luego a veces ni siquiera llegamos a empezar. Lo importante es cuando nos proponemos algo, aparte de hacerlo, como dices, con cabeza y con una metodología, es tenerlo claro, ¿no? Porque si no es como una lista de deseos vacíos que no sirven para absolutamente nada.
Sí, y además de tenerlo claro, tenemos que también tener muy en cuenta en qué nos va a ayudar, porque muchas veces, y más hoy en día con las redes sociales, muchos de los propósitos pueden salir o surgen pues por comparaciones, por envidias, por motivos externos, y eso está abocado al fracaso. Un propósito tiene que servirte a ti mismo, tiene que ser algo que te ayude a mejorar. Por eso es muy importante que cualquier cosa que nos propongamos tengamos muy en cuenta en qué nos va a ayudar y cómo nos puede cambiar la vida positivo. Eso es algo fundamental.
Javier, hay que ser ambiciosos en esta vida y intentar ser mejores en algunos aspectos, pues lo es, pero también hay que tener expectativas realistas, ¿no? Porque si no, sí, es otro método de abandonar rápido y además de crearnos ya en el principio de año frustración.
Totalmente, totalmente. Fíjate, muchas veces cuando hablamos de objetivos, por ejemplo, venga, voy a correr una maratón en un mes, eso no es realista. No está mal que tengas ese objetivo si a ti te motiva, pero lo que tenemos que hacer con ese objetivo es, diríamos, desmenuzarlo, ir a pequeños pasitos, porque realmente esto es como cuando nos vamos de viaje. Por supuesto que el final, por así decirlo, es importante, pero realmente lo que te va a ayudar a alcanzar ese objetivo es el camino, lo que vayas haciendo. Por eso es muy importante que el objetivo sea realista y si vemos que es un objetivo un poquito complicado, oye, pues vamos a estructurarlo en pequeños pasos que nos lleven a ese objetivo mayor.
Porque además, como decimos, no es una cosa que se empiece de cero, no se cambia de año y se borra todo. Tenemos la experiencia de todo este año en la que hemos hablado de un montón de temas que son importantes. Hemos hablado de tener más autoestima, de darles autonomía a los niños, de hacer más cosas en familia. Al final, esas metas sí que tenemos que como dices tú, aunque parece que por un lado no se pueden calcular y medir todo, pero sí... hacer un calendario, ¿no?
Sí, eso es muy importante. Muchas veces cuando hablamos de querer mejorar, muchas veces nos justificamos diciendo es que yo soy así y no voy a cambiar. Y eso es algo falso. Es decir, todos podemos mejorar. Una buena forma de darte cuenta de esto, porque al final es algo muy subjetivo si tú no lo apuntas, pero el que tú puedas registrar, medir, cuantificar tus avances hace mucho. Por ejemplo, quiero estar más tiempo con mis hijos. Pues oye, voy a poner un objetivo que sea realista. Mejor algo sencillo, porque cuanto más complejo sea el objetivo, más me puedo frustrar. Es mejor empezar por cosas muy sencillas. Y va a ser relativamente fácil sacar media hora a la semana para jugar con tu hijo. Oye, ¿que podemos sacar más? mucho mejor. Pero muchas veces el poder cuantificar, el poder planificarlo, el poder verlo, es una fuente de motivación enorme porque te das cuenta que estás consiguiendo lo que quieres.
Y que evidentemente, bueno, pues eso también, el ir cumpliendo esas pequeñas metas, como digo, las pequeñas, las grandes por supuesto, crea una satisfacción que también genera las ganas de seguir creciendo, de seguir apostando, bueno, pues por muchas cosas, como decimos, empieza 2025... Si tenemos el propósito de empezar a decir que no, a valorarnos, a que se nos respete un poquito más, tampoco podemos empezar el año diciendo feliz año, no.
¿No? Totalmente, totalmente. Además, pasa una cosa muy curiosa, siempre que tenemos un hábito, un propósito, al principio nos cuesta y es un poquito desagradecido porque tardamos un poco en ver los resultados. Por eso, si al final decidimos hacer algo, es muy importante que nos demos un tiempo, mínimo 3 semanitas para ver lo que vamos consiguiendo, porque al principio cuesta verlo. Y luego también es súper importante pues que tengamos, vamos, que anticipemos cuáles pueden ser nuestros principales problemas, nuestras principales dificultades, porque de esa forma, si las tenemos en cuenta, va a ser mucho más fácil prevenir, va a ser mucho más fácil pues evitar que esas dificultades nos pesen más.
Claro, contigo, Javier, es muy difícil hacer balance del año porque hemos hablado de un montón de cosas, hemos intentado ayudar a las familias que nos escuchan en un montón de asuntos, pero vamos a pedirle a 2025 que sea un año de hablar, ¿no? De que cuando tengamos un problema, de que cuando tengamos una cuestión que tratar, no vayamos ahí acumulando ya desde el principio del año las cosas que luego nos invaden. Exacto. El alma, ¿no?
Sí, y además yo le añadiría una cosa también, que sea un año en el que cuando haya algún problema pensemos en nuestra parte. Es decir, muchas veces ponemos el foco en lo que hacen los demás, es que mi hijo... Y yo siempre lo digo, siempre hay una pequeña parte nuestra que podemos influir, podemos modificar, y es más fácil empezar centrándose en eso que realmente. Entonces, cuando hablemos, no hablemos esperando que el otro nos pida perdón. Vamos a pedir nosotros primero perdón por nuestra parte, por lo que nos toca, y vamos a ver cómo así luego todo es mucho más fácil. Es cuestión de dar ese paso y es un pequeño detalle. Y muchas veces un lo siento, un cómo estás, un te echo de menos, un tal, puede hacer mucho. Por eso, bueno, lo mismo, es lo que comentamos, es dar ese pequeño paso y acabar ese año, como tú comentas, sin deudas, pues puede hacer que empecemos, no cuesta arriba, sino que empecemos bien.
Y además yo soy un poco ñoña, así que sea un año de quererse un poco más. A uno mismo.
Totalmente.
Y a todos los que tenemos alrededor, que será la vida un poquito.
Totalmente.
Más sencilla. A ti te agradecemos un montón la labor que has hecho con nosotros este año.
Mil gracias, Maite.
Bueno, pues gracias a nuestro psicólogo de guardia por hablarnos de esas buenas intenciones, buenos propósitos para el 2025. Uno de los buenos propósitos es ir a ese pedazo de partido entre el UCAN Club de Fútbol y el Real Murcia. Un partido de carácter benéfico del que nos va a hablar ya hoy en la sintonía, de fondo, la sintonía deportiva, nuestro jefe de deportes, Vicente Luis Canovas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Feliz año.
Igualmente, te veo mejor de la voz.
No, he mejorado muchísimo.
Yo estoy bastante más que cuando me fui. Sí, esta tarde comienzan un poco los actos deportivos de lo que será el 1200 aniversario de la ciudad de Murcia y el primer evento es ese partido a beneficio de Cáritas. Es un partido que se disputa en su cuarta edición. Comenzó hace 4 años, instituido por el Ayuntamiento, con el Real Murcia y el UCAN. Se juega en la Condomina, el Bishop, que es la Condomina que además el pasado 25 de diciembre cumplió 100 años.
Ah, este
año va a haber también actos con motivo del centenario de la, como uno domina, en la vieja Condomina, la Condomina. Van a enfrentarse la plantilla del Real Murcia y la plantilla del UCAN, que han vuelto ahí a entrenar después de unos días de vacaciones y que, bueno, pues va a servir para recaudar fondos para Cáritas. 5 euros cuesta la entrada y en principio se espera que haya un buen ambiente sobre el Bay Soccer La Condomina, donde va a estar, por cierto, el Rey Merchor.
Exacto, sí, ya sabemos los reyes, sí. Tú eres deportista, y uno de ellos es Pedro León.
Va a venir a ese partido y va a estar allí. Y será, como digo, a partir de las 4:30 de la tarde, nada, en poco más de 3 horas será ese partido. Vamos a ver cómo se responde por parte de la gente. La verdad es que ahora mismo vengo de hacer una rueda de prensa y es impresionante la cantidad de gente que hay en Murcia para aparcar, pues que se lo tomen con calma, por cierto.
Yo te quería preguntar, recordamos, para el oyente que ahora mismo ha sintonizado a COPE, ahora mismo pone esa sintonización, ¿a qué hora es el partido?
4:30 en la Condomina, en el Bishoker La Condomina, en el centro de Murcia, en Ronda de Garay. Y ahí se puede ir a ver ese partido, con una causa benéfica, es una fiesta. Repito, el Real Murcia, en la que fue su casa durante 80 años, el UCAN Club de Fútbol, la Condomina, pues visita al UCAN Club de Fútbol, que es su, diríamos, su anfitrión ahora, desde hace pues unos años, desde que nació Lucán y sobre todo desde aquel año que subió a segunda división. Es una buena oportunidad, una buena forma de comenzar el año en cuanto a eventos deportivos. Por cierto, hoy también hay baloncesto a las 8:30 en el Palacio de los Deportes. El Lucán Murcia abre el año ante el Unicaja de Málaga. Partido con morbo por aquello de lo que fue la eliminatoria de semifinales de la pasada temporada.
Una pregunta rápida. El Lucán tiene posibilidades de meterse en la Copa del Rey, ¿no? Está claro.
Hombre, tendría que ganar hoy, ganar el sábado en Manresa, ir pensando en ganar la semana siguiente al Lleida. Quedan 5 partidos para que acabe la primera vuelta. Ganando los 5 entraría seguro. Ya le daría igual el Vázquez a Verás que se pudiera conseguir. Vamos a ver si es capaz de darle la vuelta. Va a ser complicado, pero el gran objetivo del equipo es volver a jugar los playoffs este año. Y el primer paso para jugar la Copa del Rey es ganar hoy a Unicaja, al Unicaja de Javier Imbroda, de Ivón Navarro, el técnico del que fuera de Lucán, y que recordamos es el equipo que el año pasado fue verdugo de Lucán en las semifinales de Champions, y luego fue campeón de Champions, pero Lucán se vengó. Eso sí, los 2 partidos del Palacio de los Deportes los ganó Unicaja.
Pues ahí queda, ojalá se meta en esa fase final de la Copa del Rey y Lucán de baloncesto, ojalá, cruzamos los dedos. Javier Imbroda es muy buen técnico, histórico de los banquillos, un histórico. Muchísimas gracias, Vicente.
Hasta luego.
Hacemos un alto en el camino y seguimos aquí con más diversión, con más protagonistas en la mañana de la cadena COPE.
COPE Región de Murcia.
La número 1 de la comunidad.
Estas Navidades, Carabuc te ofrece el mejor precio por tu oro. Compra y venta segura con confianza. Estamos en Batalla de las Flores 1, Murcia. Ven y celebra con Carabuc.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, amigos oyentes, hemos pasado la Navidad, hemos pasado el fin de año y ahora nos quedan los Reyes Magos, que van a llegar cargadísimos de regalos. En una de las zonas de la región de Murcia en donde llegan de forma, por decirlo de alguna manera, más original sus majestades de Oriente es en Alcantarilla, porque van a llegar en Aviocar, lógicamente. Alcantarilla y su base aérea tienen una vinculación prácticamente única. Y el alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, que ahora atiende amablemente los micrófonos de la COPE, nos va a contar a todos, especialmente a los niños, cómo van a poder ver a los Reyes Magos llegar desde el aire. Señor Buendía, lo primero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días y feliz año.
Feliz año a todos los de el Ayuntamiento de Alcantarilla, a la gente de Alcantarilla en general. Bueno, a mí me parece siempre una forma muy original, ¿no?, la llegada que hacen en Alcantarilla. Va a ser el día 5, lógicamente, ese Día de Reyes. Cuéntenos un poquito.
No todos los municipios o regiones tienen la suerte que tenemos en Alcantarilla, de tener una base aérea, la base aérea de Alcantarilla, con esa vinculación que usted señalaba. Y bueno, pues ellos aprovechan siempre para llegar muy temprano aquí a Alcantarilla, y lo hacen en avión a la base aérea. El día antes, el día 4, saldrá un aviocar del 721 Escuadrón hacia Oriente para recogerles, y el domingo por la mañana, día 5, pues estaremos esperándoles en la base aérea de Alcantarilla. El coronel de la base ha vuelto a abrir las puertas de la base para que todos los niños y las familias que quieran acudir a verlos llegar puedan llegar. Así que a partir de las 9 de la mañana estará la base aérea abierta en su nueva entrada, la que da a la zona comercial de esa zona del entorno del Leclerc, y ahí estarán esperando a que lleguen sus majestades en avión ese día.
Alcalde, ¿quién puede acceder o cómo se puede acceder a ver a sus majestades de Oriente llegar desde el aire en ese aviocar?
Todo el mundo que quiera hacerlo puede acudir, y como he dicho, el coronel vuelve a poner en manifiesto esa estrecha relación que hay con el municipio y con nuestro pedanía de alrededor, incluso de Murcia Capital, y todos los niños y las familias que quieran ver la llegada en avión de su majestad de los Reyes Magos, pues podrán hacerlo. Como digo, a partir de las 9 estarán abiertas las puertas. Hay que aparcar en el aparcamiento de la entrada, no se puede entrar con el vehículo, sí que hay que llegar con los vehículos hasta la entrada y aparcar en las inmediaciones de la entrada. y a partir de ahí pues desplazarnos hasta la plataforma de donde aparcan los aviones y esperar que sean las 10 de la mañana. Van a ir a recogerle, además, lógicamente, de los pilotos del 721 Escuadrón, va a ir también un equipo de la PAPEA, de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire, que tenemos aquí también en la base de Alcantarilla, por si hubiera algún incidente y tuvieran que buscar alguna solución. Saben que hace 2 años hubo un incendio
en la
cabecera de la pista y no pudieron aterrizar, y gracias a que la PAPEA estaba, pues les ayudaron a saltar en paracaídas. Pero bueno, este año esperemos que no haya ningún incidente y que puedan llegar y aterrizar aquí en la Alcantarilla a las 10 de la mañana.
Tocamos madera. Y una vez que aterricen, ya preparados para salir en esa cabalgata, ¿verdad?, por las calles de Alcantarilla.
Sí, el día 5, bueno, los Reyes Magos el día 5 aquí en Alcantarilla tienen una agenda apretada, porque después de llegar a la base aérea y saludar a todos los niños que allí se encuentran esperándolos, se desplazan en vehículos de la propia base aérea, escoltados por Policía Local y Protección Civil de Alcantarilla, hasta la Plaza Adolfo Suárez, recorriendo la calle Mayor. Y ahí, bueno, pues les esperan un grupo de fanfarrias que les trasladan hasta la carpa, donde durante un largo tiempo se dedican a recibir las cartas de todos los niños en la Plaza Alfonso Suárez, mientras se sirve un roscón gigante que podremos degustar ahí en la Plaza Alfonso Suárez. Ahí, bueno, las imágenes son muy bonitas porque las caras de los niños son extraordinarias. Hay quien tiene un rey elegido, pero hay quien llega y le dice que le da igual uno que otro, ¿eh?
Yo siempre he sido más de Melchor, he sido de Melchor yo.
Pues ahí los niños lo pasan muy bien. Luego, cuando, bueno, pues cerca ya del mediodía, la cola ya reducido a la mínima expresión, pues los Reyes Magos se desplazan a la Residencia Virgen de la Salud, que le gusta visitar también a nuestros mayores que están en la residencia, y también al Hospital de San José. Y bueno, luego pues se retirarán a las casas de 3 personas que hemos elegido. Todos los años elegimos a 3 personas para que les acojan a mediodía y les den de comer y los atiendan. Y este año, bueno, pues hemos hecho un guiño y un recuerdo a lo que hemos vivido en Valencia estas semanas atrás, estos meses atrás, y que todavía vivimos. Y bueno, las personas que tienen el honor de acogerlos este año son un policía local de Alcantarilla que ha estado de voluntario en Valencia, Javier Sánchez, un miembro de Protección Civil también que ha estado en Valencia, Jorge González, y un senegalés que tenemos afincado aquí en Alcantarilla y que pone en manifiesto la solidaridad también y la acogida de los ciudadanos de Alcantarilla a los que vienen de fuera, y que se llama Sadio Drame. Y estas tres personas son, bueno, las afortunadas. Yo digo que yo también quiero un año tener la oportunidad de acoger a algún rey. Bueno, pues ellos los van a coger hasta pues las 6:30 de la tarde, donde pues se prepararán para que la cabalgata de Reyes en esas carrozas y con el desfile previo pues haga las delicias de los más pequeños, para recorriendo la calle Mayor pues poderlos saludar a todos. Y a partir de ahí todo el mundo a sus casas, a dormir temprano, preparar los zapatos bien limpios debajo del árbol. Algún pequeño detalle para los Reyes Magos: en mi casa se pone siempre un vasito de leche para cada uno de ellos y un dulce de lo que han hecho nuestras abuelas, y nada, ya esperar esa noche mágica, y bueno, que los deseos de todos se hagan realidad.
Y estoy seguro de que los Reyes van a dejar a los niños de Alcantarilla todo lo que han pedido, porque los niños de Alcantarilla son niños muy buenos y se han portado muy bien este año que ha terminado, el año 2024. Alcalde, que los Reyes...
De hecho, Pedro, el ayuntamiento ha preparado otra vez este año una credencial que dice precisamente eso. Hace referencia al buen comportamiento de los niños, a que todo está preparado en el municipio de Alcantarilla, y se les pide que los Reyes pasen por la casa donde está la credencial puesta en la puerta para dejar esos regalos, que el alcalde, bueno, pues señala que se han portado extraordinariamente bien.
Estoy convencido. Decía yo que, en general, ojalá que los Reyes también traigan salud, trabajo y mucha fortuna a todos los habitantes de Alcantarilla. Un abrazo fuerte. Gracias. Y estaremos muy pendientes. Día 5, llegada de los Reyes Magos de Oriente desde el aire, a través de esa maravilla de Aviocar. Así que todos pendientes en la base aérea de Alcantarilla. Un abrazo, señor. Buen día.
Un abrazo y mucha suerte a todos. Y feliz noche de Reyes también.
¿Nos estabais esperando? Antes de repartir los regalos que nos habéis pedido, los Reyes Magos haremos una parada en Murcia para saludar a todos los niños. Nos vemos el próximo día 5 de enero a las 12 de la mañana en la Plaza del Cardenal Belluga. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Poquito a poquito avanzamos aquí en la mañana de la cadena COPE y hablamos de justicia. Nos vamos hasta Cartagena. Siguen anhelando una ciudad de la justicia adecuada a las necesidades. Y precisamente Maite Fernández nos lo cuenta con invitado de excepción.
No vengo a molestarte, pero quería acercarme por si hoy había explicación. 2 millones de horas en trance, 6 gritos, 4 romances.
Y cuando pienso en triunfar, cuando pienso en que las cosas salgan bien, siempre termino pensando en Arde Bogotá, que han tenido su año y van a tener su año en este 2025, en el que tenemos muchos objetivos, muchos deseos, muchas ganas de hacer las cosas bien, de que salgan las cosas bien. Y lamentablemente, bueno, pues todos los años en las últimas fechas, tenemos que hablar de cosas que se quedan ahí en el tintero, que no terminan de avanzar y que son necesidades que tiene la ciudad y que tienen colectivos que no son para ellos, que no piden para ellos, que piden para todos nosotros, como es el caso del Colegio de Abogados, que necesita instalaciones, que necesita esa ciudad de la justicia, que necesita tantas cosas para la justicia gratuita, con la labor tan importante que hacen, representados por Ángel Méndez, que ya está con nosotros. Ángel, buenos días.
¿Qué tal, Maite? Buenos días.
Bueno, pues encantada de saludarte como siempre, que es un placer, porque además, siempre lo digo, sois un colectivo luchador, que lucháis no solo por vosotros y vuestros derechos, sino por todos, que necesitamos en un momento u otro de la justicia, pero con la sensación de que cada año cambia de dígito, pero hay proyectos que no avanzan.
Pues efectivamente, Maite, sí, siempre estamos, cada año lo comentamos y durante el año también, ¿no? El tema eterno de la ciudad de la justicia, pues parece que no avanza como debería, ¿no?
Tenemos la ilusión bueno, yo la tengo y supongo que tú más que yo, de que un año, bueno, pues empecemos el año con proyectos cumplidos, con otros objetivos, porque siempre vais a tener otros y evidentemente es importantísimo en esta vida ser ambiciosos, pero con una ciudad de la justicia, como decías, que se eterniza, ¿en qué punto estamos?
Bueno, pues en el año 2024 sí que se ha efectuado ya lo que es la cesión oficial de los terrenos, se ha aceptado también por el Ministerio de Justicia, y entonces, pues bueno, ahora mismo la situación creo que está en por parte del Ministerio de Justicia, que es quien tiene que dotar de dinero para efectuar el proyecto de las obras, ¿no? Y empezar la construcción, que sería lo siguiente.
Que evidentemente llevar unos plazos desde que se inicie, que como decimos todavía está ese proceso sin iniciarse, pero mientras seguís teniendo necesidades y no sé si las habéis visto cumplimentadas en poquitos casos, ¿no?, en este 2024.
Muy poquito, ¿no? Sí, hace falta, desde luego hace falta durante el tiempo que se tarde en conseguir la ciudad de la justicia, que van a ser años, para que nos vamos a engañar, pues desde luego hace falta nuevas oficinas judiciales. Habrá que buscar locales alternativos, habrá que contar con la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena, porque desde luego, si no, la justicia se queda absolutamente parada y absolutamente colapsada en Cartagena.
Que evidentemente, bueno, pues como decimos, hablamos de vuestras necesidades de espacio, de trabajo, pero que al fin y al cabo es una necesidad que tenemos todos, porque así, bueno, pues es complicadísimo trabajar, y ahora hablaremos de la justicia gratuita, que desde luego que tampoco avanza demasiado.
Pues sí, efectivamente, vamos a ver, es que esto es una necesidad para los ciudadanos. Está clarísimo que si no funciona el sistema, la justicia, pues desde luego los ciudadanos pues pierden absolutamente la confianza, ¿no? Y entonces pues es muy perjudicial para todos, se piensa y se pierde la esperanza en nuestro sistema judicial, y al final pues todos somos los perjudicados, ¿no?
Y evidentemente, como decimos, si hablamos del turno de oficio, las cosas tampoco han avanzado al nivel que se puede querer, que con total justicia y nunca mejor dicho, ¿no?
Pues sí, evidentemente otro problema que tenemos eterno también es el tema del turno de oficio, de la justicia gratuita. Es una prioridad absoluta, desde luego, para nuestro colegio y para este decano. Vamos, lo tenemos siempre en la, bueno, pues en el candelero, ¿no? En la actualidad más importante, ¿no? A ver si este año 2025 conseguimos que sea una prioridad, además, de para nuestros políticos, ¿no? Que es lo necesario. Aquí al final el reconocimiento que necesita el turno de oficio, que necesita la abogacía de oficio, es un reconocimiento político, y evidentemente que bueno, pues que se produzca a través de la elevación de los baremos, que ahora mismo, pues bueno, llevamos sin actualizarlos desde el año 2018.
Que evidentemente hemos encontrado en un montón de ocasiones bueno, pues la desigualdad que hay con respecto a otras comunidades autónomas. Ángel Méndez, el Colegio de Abogados de Cartagena, ha luchado siempre, pero ahora con ese cargo reciente, con esa presidencia de la Comisión de la Justicia Gratuita, imagino que todavía, si se pueden redoblar los esfuerzos, se va a hacer, ¿no?
Sí, evidentemente yo por mi parte voy a hacer todo lo posible para que se produzca una equiparación real de con los baremos de otras comunidades autónomas por parte del territorio común, que somos los que estamos peor prácticamente en toda España, ¿no? Evidentemente es una situación que hay que solucionar y bueno, y yo voy a dedicar todo mi esfuerzo a ello.
En este caso no se lo podemos pedir a los Reyes Magos, bueno, podemos pedírselo, pero hay que pedírselo a las autoridades. ¿Qué esperéis de este 2025?
Pues ya te digo, lo primero, desde luego, es el tema de la justicia gratuita, el conseguir el reconocimiento que se merece la abogacía de oficio. Entonces, desde luego, una elevación importante de los baremos que ahora mismo existen. También se va a intentar conseguir una nueva ley de justicia gratuita, que al final va a ser el mecanismo a través del cual se consigan los otros objetivos que tenemos con el tema de la justicia gratuita, el hecho de que se paguen todas las actuaciones, por ejemplo, de los abogados de oficio, de la abogacía de oficio, que ahora mismo, bueno, pues desgraciadamente hay muchos trabajos que no se están abonando, ¿no? Entonces, para el 2025 pedimos, en primer lugar, eso, en primer lugar, una actualización de los baremos, en segundo lugar, una nueva ley de justicia gratuita, y todo ello va a significar, al fin y al cabo, la dignidad, ¿no? Un aumento en la dignidad del turno de oficio.
Bueno, pues yo creo que no hay mejor palabra y más merecida, por supuesto que ya son muchos años peleando, a ver si encontramos esa dignidad también para poder bueno, pues desarrollar una labor que, como decimos, es importantísima, y en este caso no debería de ser impagable, sino que debería de ser bien pagable. Ángel, muchísimas gracias por empezar el año con nosotros, un abrazo muy fuerte y que vaya todo genial.
Pues muchísimas gracias, Maite, como siempre a vuestra disposición, y feliz año nuevo también para todos los oyentes.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
...43 minutos pasan de la una y vamos a hablar del día de hoy. Hoy es el Día Internacional del Policía, ¿eh? Un día que se celebra en homenaje a los funcionarios policiales en servicio y fallecidos en el cumplimiento de su deber con compromiso y dedicación. Esta efeméride se originó en México a raíz de los sucesos ocurridos un 2 de enero de 1927. Hubo un enfrentamiento entre reos del penal de Andonigui en Tamaulipas, en México, con una baja considerable de funcionarios policiales. Y en honor a ellos, bueno, pues a partir del año 1932 ya se celebra este Día Internacional. Y al otro lado del teléfono tenemos a un policía local muy especial, que es Jesús Franco, porque es responsable de Azul en Acción. Jesús, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, feliz Día de la Policía.
Muchas gracias.
Día Internacional, hay que decirlo, porque luego están los Ángeles Custodio, etcétera, etcétera. Jesús, yo te quería preguntar, porque siempre que hablamos de Azul en Acción, hablamos de una organización no gubernamental que no para. Y arranca el 2025 con muchísimos proyectos en la cartera, ¿verdad? ¿Ya estáis pensando en marchar a África?
Sí, claro, como no puede ser de otra manera. Arrancamos el año nuevo con esperanzas nuevas, con ilusiones nuevas, y con muchos proyectos para poder ayudar a cuanto más gente mejor. Y efectivamente, pues bueno, continuaremos con el proyecto El Milagro de Ver, para ver si podemos curar la ceguera a mucha gente de estos países, que por desgracia todavía queda mucha gente que son ciegos con cegueras que son curables. Y bueno, y en España continuaremos con el proyecto que llevamos a cabo desde hace 2 años ya, la Red Internacional de Colegios Solidarios, tratando de inculcar entre los escolares del municipio y la región pues valores como la justicia, como la igualdad, el respeto. En fin, pues esos son los dos proyectos estrella, y entre medias pues seguro que trabajaremos en algunos proyectillos más.
Yo te quería comentar, ¿cuánto tiempo como policía?
36 años.
Madre mía. Y en este Día Internacional, en este Día Internacional del Policía, que hemos mencionado que se conmemora, bueno, por lo que ocurrió en ese penal de Andónigui en México, en este día, ¿qué recuerdos tienes? Me figuro que ha evolucionado mucho el cuerpo, ¿no?, en estos 30 años.
Claro, claro, evidentemente el cuerpo ha evolucionado muchísimo. Ahora, pues bueno, pues la Policía Local de Murcia es una policía moderna, con muchos más medios que antes, más tecnología, porque antes no disponíamos de ella, y muchos más efectivos, evidentemente, porque crece la población y la policía pues debe crecer en función al crecimiento este de la población para prestar un servicio de calidad.
No sé si, corrígeme, si llegaste a ser paje tú de los Reyes Magos.
¿Paje? No. Yo fui en el año pasado, en el 2024...
representante.
Pude encarnar al rey Melchor.
Al rey Melchor.
Gaspar, perdón, Gaspar.
Gaspar, exactamente. Te lo decía porque hoy se han conocido a los reyes. Lógicamente son tres deportistas de afamado nombre, entre ellos Pedro León, mítico jugador de fútbol, que ha militado mucho tiempo en el Real Murcia, Pedro León. Y evidentemente, bueno, pues ahí están esos nombres. ¿Se le puede dar algún consejo a esos futuros Reyes Magos? ¿Tú cómo lo pasaste? Bien, me figuro.
Bueno, pues yo fue un día muy especial, posiblemente de los más especiales de mi vida, porque está en juego la ilusión de los niños, está en juego también, como no, la ilusión de los mayores, y poder encarnar a un rey mago en una ciudad como Murcia fue un día muy, muy, muy especial, y mi consejo que les daría es que lo vivan como eso, como posiblemente uno de los días más especiales que van a tener ocasión de vivir en su vida.
¿Qué te decían los chavales?
Bueno, pues los chavales en esos días están tan sorprendidos y bueno, también el Ayuntamiento de Murcia se vuelca tanto con esto de los Reyes Magos que ellos lo viven de una forma real, casi que se quedan mudos y traen sus cartas con unas caras de ilusión y bueno, y también pues los equipos de paje que tuvimos ocasión de llevar, que fueron fantásticos. La verdad es que los chavales lo viven de una manera muy, 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 muy especial, el Día de los Reyes Magos. Y sobre todo en Murcia. Yo he observado que en Murcia, más que en otros sitios.
Pues ahí queda, evidentemente. Queríamos tener la constatación también de cómo se vive ese día a través de un representante de los Reyes Magos, como es Jesús Franco, responsable de la ONG Azul en Acción, que hacen una labor magnífica y siempre aquí en la mañana de la cadena COPE nos hacemos eco de ello. Un mensaje en este Día Internacional de la Policía a todos tus compañeros, que empiece bien el año, ¿verdad?, y que no haya grandes sucesos.
Pues claro, que empiecen bien el año, que trabajen con ilusión y bueno, y esperemos que no haya sucesos que tengamos que lamentar.
Ojalá.
Esperemos que sea así.
Ojalá. Gracias por atendernos, de verdad, y enhorabuena por la labor que hacéis.
Nada, gracias a vosotros siempre. Un abrazo.
Un fuerte abrazo, Jesús. Bueno, pues ya ven, qué casualidad, también él fue el año pasado representante de uno de los Reyes Magos aquí en la ciudad de Murcia. Y hoy decía yo que era el Día Internacional del Policía, y por eso hemos tenido a Jesús Franco, entre otras cosas, pero también hoy es el Día Mundial del Introvertido. Si usted se siente introvertido, pues ya tiene su día, recuerde, 2 de enero. Ojo, hablamos de personas que son reservadas e introvertidas, pero no tímidas, hay que matizar, hay un pequeño matiz. Y este Día Mundial se celebra desde el año 2011, gracias sobre todo a la iniciativa de una psicóloga llamada Felicitas Hein, que hizo una publicación en un blog sobre salud mental con una petición específica relacionada con crear un día dedicado a esas personas introvertidas y cambiar la percepción que se tiene sobre ellas. Con este día se pretende generar empatía y sensibilizar hacia las personas introvertidas para que no se sientan excluidas ni incomprendidas. Seguro que más de uno de ustedes conoce a algún familiar, algún amigo, alguna persona que le cuesta abrirse. Bueno, pues esa gente es gente introvertida y necesita también, en cierto momento, ayuda, ser escuchados, sentirse cómodos, y no son en absoluto seres raros, ¿eh? O sea, son personas de carne y hueso que tienen simplemente ese carácter diferente, ese carácter, como decimos, introvertido. En 30 segundos aproximadamente vamos a llegar al tramo de las 2 menos 10. Poquito a poquito se nos marcha este primer programa, esta primera mañana del año 2025. Una mañana que, si usted tiene que hacer compras, seguro que sí, para los Reyes Magos, bueno, pues ármese de paciencia, porque están las calles de Murcia y de la región en general de dulce en cuanto a gente. Y los escaparates y las tiendas, no les digo nada. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y hablamos los próximos minutos de Santomera y de una obra clave, la variante. Esa variante que evidentemente se hace esperar mucho su arreglo. Yo creo que los habitantes de Santomera, en la Carta de Reyes Magos, una de las peticiones que van a tener es que por fin llegue el dinero y se puedan llevar a cabo esas obras, porque es que, de verdad, en tema del tráfico a través de esa circulación es terrible. Tengo con ahora en directo al alcalde de Santomera, Víctor Manuel Martínez, al que prácticamente, bueno, no sé si le he raptado de un pleno porque ha terminado ya el pleno. Señor Martínez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. No, acabamos de terminarlo y además hoy también un día importante para Santomera, porque acabamos de aprobar el presupuesto para el ejercicio 2025. Así que, pues, muy feliz y muy contento.
Hablábamos de esa variante porque ha dejado bien clarito el consejero de Transportes de aquí en Murcia, Jorge García Montoro, que va a pedir de nuevo al secretario de Estado, es decir, a Madrid, al secretario de Estado de Transportes, ese dinero que se comprometió a aportar en su momento. Hablamos de más de 100 millones de euros.
Sí, dinero que además serviría para poder ejecutar algo que en Santomera es imprescindible y déjeme que le diga, la obra más importante y la que de verdad va a cambiar nuestra fisionomía y nos va a hacer un municipio mucho más amable y mucho más sostenible, como es esa circunvalación. Además, ese dinero que el consejero le está pidiendo a Madrid dentro del protocolo que he firmado entre el Ministerio y la Comunidad Autónoma, es un dinero que permitiría financiar esta obra que nosotros estamos planteando, ya que es tremendamente más económica, más sostenible, mejora el trazado inicial y además cuenta con todo el apoyo municipal y todo el apoyo de los ciudadanos, del municipio. Así que confiamos, nosotros también se lo hemos hecho llegar por carta al señor Puente, hasta en tres ocasiones, que necesitamos esa circunvalación de forma urgente para el municipio.
Además, creo que cuenta con la adhesión de más de 40 entidades esa petición, es mucha gente la que está detrás.
Sí, bueno, más de 40 entidades y lo más importante, yo hablo ya de Santomera, más de 16.500 vecinos que están deseando que ese tráfico que hoy nos está estrangulando, nos está contaminando, nos está ocasionando un terrible perjuicio, porque Santomera es de los pocos municipios de la región de Murcia que no cuenta con una circunvalación, de ahí que los datos que la semana pasada publicábamos y que han sido fruto de un estudio de la Universidad de Murcia, atestiguen que Santomera tiene el tramo de carretera por donde más vehículos, tanto pesados como turismos, circulan de forma diaria. Eso, pues, evidentemente, está generando un perjuicio para el municipio, ya que nos resta competitividad y nos resta calidad de vida. Por eso la urgencia y por eso la demanda. Así que a esos 40 entidades que demandan esa financiación de forma urgente, se sumen los más de 16.500 vecinos del municipio que ven esta obra como una prioridad absoluta por encima de cualquier otra.
Y ya termino, esta es la última. Ha hablado usted del ministro, del señor Puente. ¿Hay esperanzas de que llegue pronto ese dinero, de que se haga esa obra, de que evidentemente se recorte ese tráfico y sobre todo el peligro que conlleva para accidentes?
Pues yo déjeme, estamos ahora cercanos a Reyes. Es la petición que le he realizado a los tres Reyes Magos, que nos escuchen. Y yo sé que el señor Puente nos escuchará, porque este es un tema que carece de cualquier intencionalidad política, en el que todos vamos a salir ganando, todo el mundo vendrá a hacerse una foto y a salir muy guapo cuando tengamos esa circunvalación, pero desde luego lo que necesitamos es que se atienda de forma inmediata. Nosotros sabemos que somos pequeños, nos hemos dirigido al señor Puente hasta en tres ocasiones, todavía no nos ha contestado. Sabemos que es difícil por la cantidad de municipios y de pueblos que seguro que le estarán haciendo llegar sus peticiones, pero la de Santomera es una petición que tiene un carácter local, porque lo tiene, porque mejora nuestras condiciones, pero también un carácter estratégico tanto a nivel regional como a nivel nacional. Estamos hablando de uno de los ejes industriales más importantes de todo el Mediterráneo, con un polígono en el que están instaladas grandes empresas. Es la salida de todo el sector hortofrutícola de la huerta de Murcia. De ahí que el mejorar nuestras vías de comunicación, el mejorar la circulación, nos haga mucho más competitivos. Así que, desde ese punto de vista, confiamos en que nos escuche, nos atienda y, sobre todo, que haga realidad pues esa petición que hace el alcalde a los Reyes Magos. Esperemos que el señor Puente se convierta en un improvisado Baltasar o Melchor, y esa circunvalación que Santomera necesita sea una realidad en este ejercicio 2025.
Pues ojalá, benditas todas las fotos que se hagan, si conseguimos que llegue ese dinero para arreglar esa variante de Santomera. Muchísimas gracias, Víctor Manuel Martínez, alcalde de Santomera, y enhorabuena por aprobar los presupuestos, que en algunas zonas, como por ejemplo el Estado español, estamos sin presupuestos de momento a nivel nacional.
Sí, y esperemos que se desbloquee pronto, porque muchas de las partidas que van incluidas en los mismos afectan no solo a la región, sino también a los ayuntamientos de España. Así que confiamos en que se pueda dar certidumbre a los más de 8.000 pueblos que hoy estamos expectantes ante lo que pueda suceder a nivel nacional.
Ojalá.
Un abrazo grande, Pedro, y déjame que te lo diga, feliz año, que no os he dicho nada.
Muchísimas gracias. Feliz año para todos los habitantes de Santomera. Un abrazo, alcalde. Gracias. De verdad, gracias. 56 minutos pasan de la una. Alto en el camino y seguimos ya casi en la recta final.
Dale el mejor regalo a quien manda en casa. En Miscota Murcia ya estamos abiertos y con todo lo que necesitas para tu mascota. Consigue su regalo navideño en calle Bartolomé Pérez Casa. Miscota, uno más de la familia.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar. Vuelve la ilusión, vuelve la magia, vuelve la Navidad. La época más especial vuelve. Y en Murcia lo tenemos todo listo para que disfrutes al máximo. Encendido de luces, mercadillos navideños, belenes. Encuentra el programa de actividades en eventos.murcia.es y vuelve a ser un niño. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
El 4 de enero, Jimbi Cartagena se va a enfrentar, amigos oyentes, al Pozo Murcia en un derbi, ojo, que no te puedes perder. Es el momento de mostrar, sobre todo, de qué estamos hechos. Apoya a tu equipo y vive la emoción. Y sé parte, sobre todo, de la historia. No faltes. Jimbi Cartagena, siempre más juntos. Nos vemos en Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues en este segundo día del año, en principio, nos señalan que no hay grandes retenciones ni complicaciones a lo largo de las carreteras de la ciudad de Murcia. Pero ya saben lo que siempre les digo, que luego, sobre todo en zonas de salida, Nudo de Espinardo, por ejemplo, suele haber bastante embotellamiento. Ahí hay que tener cuidado, mucha precaución, y por la tarde todo el mundo va a coger los coches y va a aparcar en el entorno del centro de Murcia para las compras. Así que, por favor, mantengan siempre, siempre esa distancia de seguridad.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Y nos marchamos, pero les quiero dar una noticia, ¿eh? Y es que los pediatras piden adelantar la vacuna de sarampión de los 4 a los 2 años para frenar brotes. El Comité Asesor de Vacunas, cuyo secretario es el pediatra murciano Antonio Lofrío, recomienda también administrar la del meningococo B a los 12 años y adelantar la de la tosferina para proteger al grupo de 10 a 14 años. Ahí está la idea, a ver si alguien recoge el guante y se lleva o no se lleva a cabo. Pero bueno, está ahí, como digo, lanzada por los que saben, por los especialistas. En segunditos, las 2 de la tarde, ya sabes que estás escuchando Mediodía COPE y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.